Lucía Soria, Luchi, para los que la conocemos, ¿cómo andamos?
Andamos bienvenida. Muy bien.
Ya es una tipa de radio, pide auriculares.
Sí, todo, porque si no es como que escuchás parte, ¿no? Escuchás todo, pero es raro, no sé. Me siento como, vengo y me hago todo, ¿viste? Me pongo el auricular, todo.
¿Qué se siente ser invitada después de ser columnista?
Bien, bien, bien. Y el otro día también estuve en el programa de la tarde de la,
¿del Espectador?
Del Espectador, con Sonsol y el Rafa.
¿Sobreviviste? Ya está.
Sobreviví.
Bien. Estás del otro lado.
Y acá siempre me gusta venir, así que ya, nada, me siento como en casa.
Voy a empezar con una referencia personal, que es lo que todos los manuales dicen que no hay que hacer. Hice la polenta tal cual dijiste.
¿Y?
Es otra comida.
¿Vos te das cuenta? Pero
le puse 5 tazas de leche en vez de 2.
Sí.
Y estuve movida. ¿Quedás?
Sí,
o sea, tenés que comer con la otra mano después, porque no la podés ni levantar, la que usaste.
Che,
pero
de, la
de darle para que no se pegue y darle y darle.
Sí.
Y vos, es un espectáculo.
Sí, pero es eso que decís. Lo que pasa es que yo soy una fiel defensora de la polenta porque los 90 a la polenta la destrozaron.
Sí.
¿Viste? En la 90 vino la época de la inmediatez para mí en la cocina.
Claro.
El microondas, la comida como prehecha, también esto de la industria alimenticia, ¿no? Que empezaron a utilizar cosas que les rindieran más, jarabes de fructosa, no sé qué. Eso todo fue en los 90. Y ahí fue, o no sé, yo lo recuerdo en ese momento, debe haber sido antes, la polenta un minuto. ¿Quién te dijo que la polenta se hace un minuto? Lo que pasa es que la gente no la compraba. Entonces tuvieron que mentir. Y ahí empezó esa seguidilla de gente, de odiadores de polenta, porque si la cocinas un minuto, sí, es horrible. O sea, no es horrible, quiero decir. Le sentís esa pastosidad.
Queda no, y además no termina de cocinar el grano. Entonces queda como durita.
Y te cae mal, porque no está del todo llevada a la cocción, y cualquier cosa, tipo cualquier grano que vos comas que no está bien cocido, no te va a hacer bien. Entonces es un, ¿viste? Por eso yo voy conquistando corazones con lo de la polenta, ¿eh?
Y porque yo tengo una de mis hijas, con la polenta tuve un problema, que era que de chico había polenta día por medio. Entonces cuando me fui de mi casa de adolescente, no comí polenta por 4 años, no sé, no la quería ni ver. Y cuando me junté con la madre de mis hijos, que es cocinera además, redescubrí la polenta.
Claro.
Desde el mejor lugar.
Claro.
Y ahora una de mis hijas es una de sus comidas favoritas.
Entonces, pero la amo.
Nos partimos la boca con la Lupe y hago de más a propósito.
Claro.
Porque nos encanta el otro día hacer polenta frita rellena.
Ay, qué rico. Bueno, la polenta frita, la polenta grillada, ¿no?
Claro.
Que le pones cualquier otro vegetal, un pedacito de queso, y es como que ya estás comiendo una cosa, para mí, ¿no? Deliciosa. Así que sí, hay muchas cosas de esas, ¿viste? Que hay que reivindicar. Yo no sé por qué me siento media defensora de esos pobres, de la polenta, el brócoli, el coliflor.
El coliflor, hay que tener la bandera de coliflor, Eso es tener agallas.
No, pero es muy fácil encontrarle el amor al coliflor. Déjalo de hervir, por ejemplo.
Claro, es que ahí ya te mata, ¿no?
Pero lo que pasa aquí otra vez, ¿entendés? Mi vieja también lo hervía eternamente. Yo me acuerdo que en mi casa era un tema de risa, que eso me parece que también a mí me ayuda. No era que, ay, qué olor.
¿Entendés? Qué olor a coliflor, claro.
No, era, coliflor, no sé qué. Y vos sabés que en el último tiempo, que no sé por qué siempre se lo hervía el coliflor, debe ser porque alguien lo empezó a hacer así. Yo casi nunca hiervo coliflor. O sea,
¿cómo lo hace?
Y por ejemplo, hay muchísimas cosas para hacer con el coliflor en crudo. Pero una que es muy fácil, es como quebrar las flores, ¿no? En pedazos chicos. Ahí le pones un poco de sal, un poco de alguna especia, orégano, hierbita, lo que vos tengas. Bastante aceite, porque el tipo necesita como chupar algo. Y ahí lo pones en una placa de horno y lo mandás a fuego medio, ponele, ¿no? Que se cocine despacito y se vaya dorando. Y cuando ya veas que tiene como cierta, que está bastante cocido, ahí le das como más fuerza del horno para que termine de dorar. Y ahí te queda un coliflor que no sufriste el olor a pedo, porque está, y está riquísimo. Y otro que es un gol de media cancha, que se lo enseñé a Juanchi y a Sapo. Juanchi lo hizo.
Sapo no.
Obvio que no. El coliflor, adentro de un papel aluminio, tipo, ¿no? Como si estuviéramos haciendo un coliflor plomo, ¿no? Entonces, como la papa al plomo.
Como un papillot de...
Exacto. Hacés como un paquete con toda la flor entera y adentro le pones lo que quieras. Siempre es importante esto que tenga algún contenido graso. El más rico del mundo te queda cuando le pones manteca, aceite, ¿no? Pero está, una vez. Es coliflor, entonces dale con todo porque no estás comiendo, no sé.
No, y ponele onda para que te lo potencie, claro.
Ayúdalo, tipo. Y ahí lo cerrás bien y lo mandás al horno. 30 minutos. Lo sacás y eso es una cosa, tipo. Y metiste un coso ahí.
¿Verdad? Sí, es un toque aparte.
Y a la parry queda riquísimo también.
Me suena nunca que no es ni para ensalada eso. ¿Para qué sería? ¿Como entrada?
Como una guarnición, para una entrada. Si querés vos le pones otra cosita. Igual, hiciste eso. Lo comiste de guarnición con una carne, un pollo, lo que sea. Te quedaron unos pedazos. Lo haces como una ensalada al día siguiente. Le sumás un poco de zanahoria, un huevo, claro. Una hoja. Divino.
Después con otro que me había quedado pensando. Es que la polenta también es poco reivindicada porque... necesita un tiempo de dedicación, o sea, no la haces así nomás, como pones los fideos, pones el arroz. La polenta, si no le prestás un rato de atención, te queda mal.
Bueno, vos sabés que yo siempre digo que sí, o que hay que darle con el batidor y después siempre darle con la cuchara de madera para cocinarla. Estoy leyendo un libro ahora, no sé si es revolucionario, pero tienen una técnica de cocinar la polenta en el horno.
Mirá.
Tipo, pones la cantidad de agua que vos precises, la leche, el sabor, la polenta cruda, y dale en el horno. No lo probé todavía.
Ay, ay, ay.
Pero es una gente muy confiable. Lo voy a probar. ¿Mirá? Y después cuento.
Es una gente muy confiable. Que vos digas que es una gente muy confiable, sí, ya sí. Es como
un... No, es un libro serio. Es un libro serio.
Siempre me intriga, lo que pasa es que quiero hablar de esto, pero siempre me intriga... ¿Qué cocineros consumen los cocineros en la época de los cocineros copando el audiovisual?
Claro. Bueno, yo respeto y admiro muchísimo a Narda y su forma de comunicar. Me parece que es muy clara y muy aplicada a la época en la cual vivimos. A Troca también me parece que es... Y que, ¿sabés lo que tiene? Para mí es importante ser convincente. O sea... Que vos le des confianza al otro de que no te estoy haciendo una cosa que es dificilísima. Dale, hacelo vos en tu casa. Tengo esto. Y me parece que Troca logra mucho eso.
Troca era el que tenía el programa ¿con quién era? ¿Con una
con la
mujer
Gunda,
actriz?
Con la Gunda, con Claudia Fontán.
Que cocinaban y recibían un invitado y lo entrevistaban después. Sí. Ese programa estaba muy bien. Después, él solo a mí me cuesta un poco porque es como un poco...
Es así, pero vos sabés que...
No comunica tan bien, digamos, por decirlo de alguna forma. Para mí, gusto de comunicación, ¿no?
Sí, para mí es Puyel.
Es un poco monótono, digamos.
Él no te dice cosas para rellenar espacios, ¿viste? Te dice lo que te tiene que decir. Ahora vamos a poner el pescado.
Claro, ahí va. Y eso...
Y le
porque
ponemos la
es la
cebolla.
Antítesis de tu amado Malman, que para mí... O sea, yo no sé si va a ser la receta, pero me divierte verlo.
Ah, sí. Bueno, Francis, tuve la...
Ya cuando me hace con las botas esas hasta la rodilla, en medio de la nieve, si está, yo me quedo a verlo.
Ya te conquistó. Claro. Sí, y bueno, y después en redes hay mucha gente que me gusta cómo se dirige, hace las cosas. También veo algunas personas de no sé, Estados Unidos, cosas, pero igual yo creo que lo que es, nada, es como ir armando, ¿no? Me parece que siempre hay gente que uno va tomando como ciertas cositas y admira, pero después está bueno ser uno, ¿no?
¿Por qué elegiste escribir un libro que tuviera no solo recetas... No solo tips del tipo, que a mí me vino bárbaro, por ejemplo, cómo armar una ensalada. O sea, ¿qué tiene que llevar una ensalada para que esté buena?
Sí.
Sino además contar parte de tu historia o buena parte de tu historia.
En Relatos y Recetas, que es un libro el cual yo soñé durante mucho tiempo, porque creo que también cuando uno es cocinero, es como que en un punto muchos hacen un libro. Y es como el primer libro, creo que es así como un poco de presentación y tu carta de presentación hacia otra gente que no te conoce o que te conoce poquito o que te conoce solamente desde comer tu plato. Entonces, para mí también fue importante contar cómo yo llegué hoy a también... El libro salió justo después de MasterChef, que yo era también tenía como una posición... no sé, específica o...
Sí, una exposición mucho mayor de la que habías tenido.
Sí, y también yo llegué a Uruguay hace no tanto tiempo, empecé a ser reconocida en mi ambiente y de a poco como también en esta cosa más mediática. Y después con lo de MasterChef fue muy grande, pero sin saber mucho esta chica que acá lo reta a los pibes y no sé qué, de dónde viene, ¿no? Entonces para mí fue como... importante contar mi historia de mi familia, cómo yo fui creciendo, mis primeros trabajos. Y la verdad que yo también creo que, o lo que intenté que fuera, y ojalá que algo de eso haya pasado, creo que lo que quise decir es, viste, yo estoy acá y es un camino, ¿no? Digo, y está bueno pensar que todos a nuestra manera podemos ir encontrándolo. Como una cosa media, no sé si inspiradora, pero de honestidad. Y que también, viste, a veces cuando te va bien en ciertas cosas, te perciben como que esta no tiene ni un drama, no le pasa nada. Y yo la verdad que soy una mina que dudo un montón de las cosas que hago, viste, como todos seguramente. Como, pero esa empatía y esa vulnerabilidad en esta época mucho no la vemos, viste. Entonces es como que... para mí está bueno contar las cosas desde ese lugar. A mí me pasó esto, yo dudo, no pienso, digo, lo que sea.
Está interesante la historia que vos trazás de cómo recorriste eso. Y hay un punto que me pareció fantástico, que es la cocina como un gesto de rebeldía al principio contra los test vocacionales, digamos, no encajo en ningún lado. La cocina como un acto de rebeldía.
Lo bien que andabas en el liceo también.
No saben lo que me costaba. No. Y yo me... Y además, lo más... fuerte era que yo me daba cuenta que eso no me gustaba, pero no había otra posibilidad. Entonces cuando encontré la cocina, que para mí también era una obligación, no impuesta en mi casa, ¿no?, pero era una obligación de organizativa de la dinámica, ahí dije, pero ves, hay otras cosas, como hay una cosa que es mucho más manual, que es más rápida, que es lo que yo necesito. Y también me parece que hay una cosa muy establecida de tipo, vos terminás el liceo y tenés que estudiar. No sé si acá es igual. En Argentina, en mi época, era muy así. No tenías otro tipo de salida. Tipo, descansá un añito y después ves. O fíjate, y vos salís del liceo, tenés 18. ¿Qué sabés? ¿No? Entonces, para mí encontrar eso fue como... Y agradezco muchísimo también que me haya pasado de decir, vos, esto es lo que quiero hacer y voy para esto, y que me haya ido bien. Suerte, constancia, esfuerzo, un montón de cosas. Pero fue para mí una cosa muy importante encontrar la cocina.
Igual con menos de 20 años, irte de tu casa, no solo de tu casa, sino irte de tu ciudad, a ver qué onda, no todo el mundo daría, o sea, es como... No es como dar 5 pasos en uno.
Sí, yo sabes que muchas veces he sido así. Ahora me estoy poniendo vieja y pienso todo 10 veces. Pero, o vieja, o más grande.
¿Y la maternidad no influye en eso, mal, también? ¿No te cambia?
No, me dio vuelta la vida. O sea, no sé si me dio vuelta la vida, pero te cambia mucho las... no sé, el foco de las cosas, creo. También como yo, maternidad en esta edad, ¿no? Que digo, yo ya casi tengo, no, casi 40, me faltan 2. Entonces, me parece que eso también fueron como cosas que me parece que me hicieron muy bien. Yo ahora miro para atrás y digo, sí, mirá, como qué corajuda, o no sé, cosas que me salieron mal, cosas que bien, digo, más o menos, la pifié, 1000. Pero creo que fue un camino que sirvió para lo que sirvió. Y que hoy me lleva a estar más certera, eligiendo mejor lo que quiero hacer y lo que no. Pero tuve que hacer mucho para darme cuenta.
También lo otro que siempre pienso, a mí que me gusta cocinar desde el cuelgue, ¿no? ¿Cómo haces para no perder la magia cuando entras en la vorágine del negocio gastronómico?
Sí.
O sea, no solo de que tengo 50 comandas colgadas, los dedos quemados, es 6 horas que estoy parado, hay 70 grados, sino que además después me tengo que fijar si me dan los números, si los proveedores no me paseo, me quedé corto. ¿Cómo mantener la magia en medio de todo eso?
Y es muy difícil, y si nos ponemos a hablar de este momento específico, pandemia, incertidumbre, no le encontrás la magia. O sea, porque también es la realidad. Y yo creo que a a todos, tío. Trabajás en la tele y si todos los días tenés que trabajar en la tele, ya no sé si es tan divertido. ¿Entendés? A mí me gusta mucho lo que hago. Y creo que lo que tiene también que me ayuda es que es muy. Hay versatilidad. O por lo menos yo me lo tomo con versatilidad. Yo en un momento también me di cuenta que ya me aburría estar parada horas, 10 horas, 12 horas cocinando. Y dije, bueno, capaz que esto no lo tengo que hacer más. Lo hago y lo disfruto, hago la carta, cada tanto te muestro algo, ¿no? En una cotidiana, pero no hago más servicio porque estoy harta. Lo hice muchos años y no me da ganas. Pero sí vas encontrando estímulos. No sé, ahora en Jacinto armamos como una pequeña tienda que tenemos productos que están buenísimos, que son cosas que nosotros usamos para cocinar en el restaurante, el confit de limón, un mix de especias. Y yo me voy encontrando como esas cositas. Y después, esto que decís del proveedor, que te rinda, que no sé qué, para mí es un aprendizaje enorme. Porque es muy difícil, yo soy muy mala en los números y en esas cosas, no me gustan. Entonces es como también decir, bueno, sí, viste, todos hacemos cosas que no nos gustan y hay que hacerlas. Entonces como, está, encarala, pedí ayuda, ¿no? Construir como esas cosas está bueno. Y eso, ¿no? Y los equipos son esenciales para motivarse, para que no te agobies, ¿no?
No, y para sobrellevar los momentos de tensión también.
Sí.
Es más fácil con un cuadro con el que querés jugar que con alguien que ya viene ríspido todo.
Obvio. Y que te entendés, ¿viste? Y es muy mágico cuando hay equipos que funcionan bien. Porque terminan como bailando, ¿viste? En la cocina. Esas cosas de interacción. Y después hay una cosa que yo le digo también.
Me como una escena Ratatouille cuando dijiste bailando en la
pero
cocina.
Pero vos sabés que es así. Vos sabés que es así. Porque si vos... por suerte hoy tenemos muchos restaurantes que tienen cocinas abiertas. Vos te copás, te sentás en una barra y si ves un equipo que está funcionando bien, es una cosa mágica. Porque ves a esa gente moviéndose con esa velocidad, sacando cosas, tipo emplatando, no sé qué, pa, pa, pa. Para mí es como, es interesante, es una especie de danza.
Para explicar esa, perdón, Nico, explicar esa sensación que describís en el libro, explícala vos para que no la diga yo, de cuando termina el servicio. Sí. Del final de la noche o de la tarde.
Y eso también, ¿no? Hay una cosa que es la adrenalina, que para mí es sumamente adictiva. O sea, esa cosa que, ¿viste? Cuando... Yo le digo también en el libro. Yo me acuerdo en mis primeros trabajos, en temporada, en verano, en Los Negros, nosotros hacíamos cubiertos, pero mega, ¿viste? Todo el servicio, horas, horas... Y yo me sentía como que éramos unos guerreros de la comida, tipo, dale, nosotros le ganamos a todos ustedes con hambre. ¿Viste? Y terminás que estás muerto, pero pocas cosas más satisfactorias que eso. Y también la cocina es un hecho de dar alegría, amor, y es como que esa gente se vaya toda contenta, chupada, comieron bárbaro, se pasaron 5 horas en la mesa, éxito. Y eso está bueno.
Te iba a preguntar un poco por ese lado. ¿Cuán importante es el reconocimiento del otro para que vos te sientas realizada?
Y a mí me importa. ¿Viste? No, sí. Me interesa generar cosas que te puedan tener una... No sé si una huella, pero sí ayudar desde lo que yo hago, ¿no? Me interesa mucho que poder ayudar desde una cotidiana que la gente coma un poco mejor. Creo que el reconocimiento del otro a todos nos gusta. Yo con el tiempo estoy tratando de que no me guste tanto. ¿Viste? Que sea. Entonces, o de estar más segura, ¿viste? Porque también claro. Es como...
No depender de ese feedback, exacto, digamos.
Sí, porque si no te pones en una de todo el tiempo... Viste, querer alimentarte con solamente eso y es para mí es muy peligroso porque te hace estar en una vorágine de todo el tiempo estar como... Y hay procesos que llevan años, ¿no? Hay cosas que, digo... Entonces, pero me parece importante. Y nosotros también estamos para mí en un momento en el cual el reconocimiento es muy instantáneo, ¿no? Como en las plataformas que existen, como...
Y se miden likes y en coso y en...
Y es complejo, ¿viste? Porque antes había una situación, che, qué lindo lo que estás haciendo. Como, ¿no? Pero un reconocimiento humano. Ahora es...
Es mucho más medido en miles y en tantos.
Y abstracto, además, porque no hay un... reconocimiento de alguien calificado que vos digas, me importa que a esta persona, sino que claro. Es abstracto.
A mí por ejemplo, a mí me pasa cada tanto que veo que a ciertas personas que yo admiro me dan ahí el dedito para arriba y digo, vamos arriba. Porque después no sabés si están scrolleando al pedo, se le escapó el dedo, ¿entendés? Te puso el like porque te lo pone siempre. Es eso, es muy relativo.
¿Cómo llevaste la sobreexposición de Masterchef? Porque sobre todo la primera temporada fue... O sea, pasaste de ser para tus colegas la cocinera, para los que iban a Jacinto, la de Jacinto, a para cualquier ciudadano que te cruzara, mirá la de Masterchef.
Sí.
Y supongo que eso, sobre todo en la vida cotidiana, te sentías en un nivel de observación que nunca habías tenido.
Bueno, vos sabés que voy a contar esta anécdota porque es muy gracioso. Yo siempre en todo lo que hago trato de ser muy profesional, ¿viste? Me repreparo, tipo, me puede salir bien o mal, ¿no? Pero es como que psicológicamente me pongo en el papel. Y cuestión que cuando pasó esto de Masterchef, que fue muy de un día para el otro también, yo iba a cualquier lugar, ¿viste? No sé, íbamos a comer con Fede a un restaurante. Y yo lo que hacía era como que todo el tiempo estaba como un Boy Scout pendiente si alguien me quería venir a saludar, ¿viste? Entonces, tipo, si veía que se me acercaba alguien, ya estaba tipo, ¿querés foto? ¿Querés foto? Y en un momento dije, este es un sufrimiento. Porque además había muchas veces que ni siquiera la gente me quería saludar a mí. Y acá, en Uruguay, viste que también por ahí la gente te ve, pero eso, no
sí,
tiene...
Sí, en Buenos Aires tienen enloquecido.
Me sí, pero no sé, no tengo idea, no me pasa. En Buenos Aires nada. Yo sé que a los jueces de Masterchef fue una locura, no podían salir a la calle. Pero acá no era así. Pero yo me causa mucha gracia mi propia como pasaje por la situación. Y en un momento dije, wow... Yo estoy acá disfrutando con mi marido, ¿entendés? Si alguien quiere venirme a saludar, con muchísimo cariño le daré una foto, ¿no? O le diré con respeto, ¿sabes qué? Estoy acá, no lo veo en toda la semana, estamos claro. Compartiendo. Como también, lo que a mí me parece que la tele hace muchas veces es que te pone en un lugar como de commodity, ¿viste? Te volvés como un
objeto. Como un Angus.
Sí, ¿viste? Y la gente no importa si vos estás llorando, tipo te ve, ¡ay, Lucía! ¿Sabés que el otro día hice una carne? Y vos estás saliendo del psicólogo, ¿viste? Tipo, no hay una percepción. Pero es parte. Entonces, como que yo también lo que aprendí, y ya ahora para mí no es esa exposición que vivo, digo, la gente por ahí me reconoce, pero no pasa eso. Si tengo un día que le digo, che, estoy corriendo, discúlpame, no puedo parar ahora, o, ¿viste? Porque también es como, te estoy hablando, somos personas, no hay nada diferente entre vos ni yo.
No, lo otro que siempre pienso es, ¿cómo ves o cómo viste a la Lucía editada al aire? Porque yo, por lo menos, por lo que te conozco, para mí Lucía es muy distinta a la jueza de Masterchef que yo veía en la edición y en el vínculo con los participantes. Obvio. O sea, son mucho más simpáticas, mucho más de la chat. Ahí eras como mucho más sortiva. No sé si era el rol que asumiste o la edición dejaba eso. ¿Cómo te veías vos en ese recorte de Lucía Soria?
Yo creo que hice muy bien lo que tenía que hacer. Y creo que de eso, de esa Lucía, hay parte que yo también soy así. Pero es una parte muy pequeña de mí, eso. Y es más, es una parte por ahí mucho más de una Lucía de hace 10 años. Pero yo sabía, y también, la verdad, es muy loco lo que pasa cuando está filmando ese programa. Yo cuando me indignaba a veces, cuando, pobres, los participantes pasaban mucho nervio, ¿viste?
Claro.
Y un pibe que ves que va perfecto haciendo todo lo que está haciendo, de repente... Se manda una cagada y decís, ¿cómo? ¿Viste? ¿Cómo? Y
se le corta la mayonesa.
Y te la da igual, ¿entendés? Entonces es como que yo decía, no puede ser. Y ahí como que, claro, estás metido en esa interna y te calentás. Y yo soy medio leche hervida también, digo, soy buena onda y todo, pero, o sea... Y entonces, ¿viste? Entraba hay una magia de la edición que es maravillosa. Pero bueno, a mí nunca me dijeron, Lucía, tenés que ser así, asá. Yo eso lo tengo en mí por mi forma y mi exigencia personal conmigo, con los demás, digo. Pero sí, bueno, también las señoras me paraban por la calle, ¿viste? Y me decían, nena, ¿vos sos así de mal? Y yo al principio no sabía qué contestar. Y luego me enojaba más y le decía, ay, señora, ¿cómo voy a ser así de mala? Y ahora
y ahí lo ratificaba,
¡claro!
¿No?
¡Claro! Claro, y en un momento dije, yo no puedo contestar más así. Y ahora siempre que me dicen, pero no eras así, digo, no, chicos, lo que pasa es que soy muy buena actriz. Yo.
Entendí el personaje. Claro. Bueno, no tenemos que ir. Relatos y recetas están en todas las librerías, es de Grijalbo, o sea, Penguin tiene mucha distribución, es súper recomendable. Está buenísima parte de tu historia, yo no la conocía, otra sí, pero parte no. Y está, para mí lo más difícil es que está muy, muy ágil contada.
Sí.
Uno no puede de repente exigirle a un cocinero que escriba bien y sin embargo está
sí, los textos, tuve la grandísima ayuda también de Pía Superviel, que es una propia escritora, no le sé yo ni en pedo solo. pero bueno, viste, también ella hace muchos años que venimos, ella me ha hecho muchas notas, entonces también logramos como la forma, ¿no?, en la cual yo quería dirigirme al público.
Las recetas, bueno, la parte esa para mí de los rectángulos explicándote qué no puede faltarle, por ejemplo, está buenísimo, o sea, es de una gran ayuda. Y bueno, estéticamente está divino, así que recomendable. Sí,
es un libro que está hecho para que sea perdurable, para que te ayude todos los días a cocinar un poquito mejor, que es también esto que yo ando atrás y me interesa. Y eso, es un libro que está lindísimo para que se lo compren.
Bueno, hay un montón de mensajes, no van a entrar todos. Dice, polenta rellena, jamón, mozzarella y salsita por arriba. Dice, qué rico.
Muy.
Mi madre hervía el coliflor y no largaba olor porque le ponía un puño de miga de pan sin cáscara.
Mirá qué bien.
Pique que les paso gratis.
Gracias.
¿Dónde encuentro la receta de la polenta? ¿En delsol.uy o en la app? Sí, en Fácil Desviarse.
Sí, lo de la polenta está en lo de las
por
columnas.
Por lo menos el pique de lo que yo te escuché en la columna.
Exacto. Y después en el libro está la receta de la polenta. Y en uno de estos días, con estos días tan fresquitos, la voy a subir a mi Instagram también.
Luchi, la polenta con más líquido, un éxito. Y los zapallitos rellenos con verdura que recomendé en Fácil Desviarse también.
Ay, me encanta.
Dice Darío de las Acacias.
Gracias, Darío.
Soy carpintero y artesano. ¿La cuchara de madera, de qué madera debería ser para hacerla mejor? Pregunta para Lucía, dice.
Ah, vos sabés que no sé, me imagino que una madera bien duradera, un lapacho, me encantaría una cuchara de lapacho. La que es muy linda es esta acacia, la acacia negra también, pero... Usted carpintero debe saber mejor que yo, algo duradero.
Bueno, me piden que te pregunte por un personaje que yo descubrí hace poco y lo descubrí por contra nomás, porque como Paulina no me gusta, hablo por mí, Paulina no me gusta y a Fabregal le encanta, fui a la antítesis y me dijeron, tenés que ir a Marcos Di Cesare.
No lo conozco.
Está.
Lo voy a buscar.
La chancha y los 20 creo que se llama.
Mirá. Pero, digo, ¿te gusta o no lo de Paulina? Que lo respeto porque es muy particular. Está volando.
No, está volando, ni que hablar.
A Pablo le encanta, le ayuda, le hace toda la
No, y todo. A él le gusta todo el esquema, todo clarito, todo explicado, que no haya que salirse un gramo de...
Claro.
A mí me gusta más el que te bardea.
Sí. Sí, dame unas guías y mi propio camino.
Sí, y haceme sentir que estamos, que si tuviera un asado la pasaría bien contigo.
Claro.
Más allá de que cocines bien.
Claro, digamos.
Soy muy reacio, voy a cerrar con este así te vas. Soy muy reacio a admirar a la gente y me costó entender a esta chica. Pero la verdad es que me gusta mucho su onda y su laburo. Te felicito. Y espero que sigas por ese camino porque aportás además a la sociedad.
Muchas gracias. La verdad que eso es muy valioso para mí.